gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, un día más, un jueves más por la tarde aquí en su programa Sálvalos. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica de las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche y de la Renfe Fanjul. Y bueno, pues nada, desde aquí les invitamos a participar, a conocer, a estar con nosotros en nuestras actividades, tanto de jóvenes, de adultos, de niños, etcétera. Y bueno, especialmente nuestro culto de celebración, que son los domingos por la mañana, a las 11:30, ¿eh? 11:30. Si quieren saber más de nosotros y conocer de nuestras actividades, entren en nuestra página web, iglesialaságuilas.com, iglesialaságuilas.com, y ahí podrán conocernos un poquito más. Y como siempre, amigos, nuestro deseo para hoy, en la próxima hora, es que pasen un buen tiempo con nosotros, que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, y pastor de la iglesia, y además también estoy aquí, como siempre, acompañado por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Manuel.
¿Qué tal?
Y muy buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Bien, estoy bien, contenta.
Muy bien.
Tener esta nueva oportunidad para estar con nuestros oyentes.
Bueno, pues nada, y sepan que desde ya pueden mandarnos un mensaje. ¿Por qué? Hoy especialmente vamos a regalar un libro que se llama Recuerdos de Antaño, los mártires españoles de la Reforma del siglo XVI y la Inquisición. Así es que es un libro novelado, histórico, pero real. Así es que llámenos desde ya. Si no quiere hacer ningún comentario, por lo menos pongan quiero participar, como mínimo. Y entre los que nos llamen hoy, pues sortearemos este libro. Bien, así es que, bueno, vamos a ir adelante. El teléfono 630-04-1554. 630-04-1554. Bueno, pues entonces nada, vamos a saber, Carmen, de qué nos has hablado, de qué vamos a hablar hoy.
Pues vamos a comenzar comentando un texto tomado de uno de los salmos y continuaremos con nuestro espacio Efemérides Evangélicas. Y hoy conectaremos con Gabino Fernández. Gabino es nuestro historiador de cabecera. Es además fundador del Centro de Estudios de la Reforma y de la página web protestantes.net. Y con él vamos a hablar hoy sobre algunas efemérides evangélicas de este mes de octubre. Después tendremos una reflexión bíblica sobre el tema que vamos a tratar con Gabino. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias de nuestros hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación y compartiremos con ustedes algunas intervenciones musicales. Y aquí les dejamos la primera.
Just
Mi Roca, están ustedes escuchando Hillsong en español con este tema Mi Roca. Les recuerdo, amigos, les recuerdo, estamos en Dynamis Radio, están en su programa de los jueves por la tarde, Sálvalos, y hoy vamos a regalar este libro entre las personas que nos llamen. Lo sortearemos y entre aquellos que nos dejen un mensajito, perdón, no que nos llamen, que nos dejen un mensajito en el 630-04-1554, 630-04-1554, sortearemos este libro, Recuerdos de Antaño, Los Mártires Españoles de la Reforma del Siglo XVI y la Inquisición, de Emilio Martínez, y ampliado con muchos datos por nuestro historiador Gabino Fernández, que hoy va a estar con nosotros. Así es que, nada, ánimo, pónganse en contacto, déjenos algún mensajito y como mínimo díganos, quiero participar. Bueno, pues son las 5:09 de la tarde y empezamos. Y empezamos con nuestro versículo del día, nuestra primera sección siempre de este programa suyo, Sálvalos, y es el Salmo 11:3, el que hoy vamos a leer y sobre el que vamos a meditar. Carmen.
Pues sí, este Salmo dice así, en este versículo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?
Muy breve, pero muy importante. Porque, no sé tú, Carmen, pero yo creo que estamos viendo en estos últimos tiempos que los fundamentos de nuestra sociedad occidental, que se habían cimentado pues, sobre principios, llamémosles judeocristianos, y especialmente sobre los de la Reforma a partir del siglo XVI, ¿verdad? Pues yo creo que hoy día se están destruyendo.
Estas palabras que acabamos de leer son de una candente actualidad, porque estamos en un tiempo de demolición de todo lo que era estable, de todo lo que era bueno, hasta el día de hoy.
Sí. Por siglos.
Beneficioso para la sociedad. La familia, la fe, la vida, el respeto.
Sí.
En fin.
Y yo, bueno, la pregunta es, ¿qué hará el justo? Yo diría que esa pregunta es un poco retórica, ¿no? En cierta medida, porque no es una pregunta que, como que diciendo, bueno, pues haced lo que queráis, ¿no?
Es que al ver lo que está ocurriendo, se te queda una sensación de impotencia, porque claro, es David contra Goliat. ¿Cómo vas a luchar tú contra el Ministerio de Igualdad? ¿Cómo vas a luchar tú contra las autoridades que gobiernan en tu país cuando promulgan leyes como las que están promulgando y atacan a lo más querido de una sociedad, que son los niños?
Sí. Es muy duro porque están en todos los aspectos. Desde luego, los últimos leyes que se están promulgando en España son leyes que son antimorales. O sea, antimorales, antiéticas, anticientíficas. Entonces, claro, pues ante eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer el justo?
Lo primero es sufrir.
Bueno, pero ¿vamos a estar callados? ¿Vamos a ponernos? ¿Vamos a aceptarlo sin más?
Hay que luchar.
¿O vamos a luchar para que las cosas cambien?
Sí.
¿No?
Hay que luchar.
Hoy veníamos de una reunión donde nos han dicho que en España nos han leído, vamos a traer pronto a esta la directora del Observatorio de la Libertad Religiosa.
Ah, muy bien.
Y vamos a traerla con nosotros al programa.
Claro
que sí.
Para que
nos cuente un poco, para que no creamos que en España está todo correcto hacia libertad religiosa, porque casi se podría decir que en alguna medida está comenzando una cristianofobia bastante, en fin,
grave
y
persistente.
Y preocupante, ¿no?
Sí,
en estos aspectos.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí nos decían, no podemos estar callados, no podemos estar solamente defendiéndonos, hay que hacer algo. Bueno, pues hay que hacer algo, amigos. Si los fundamentos sobre los que está principalmente basada nuestra sociedad, fundamentos sobre los que se han basado muchas constituciones en Europa, pues empiezan a ser demolidos, con nuevas ideologías, con ideologías anti todo esto que yo les he dicho antes, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer, amigos? Hay que emplearse. Y que la Iglesia pueda ser un instrumento de cambio, o incluso, si quieres, un refugio de todos aquellos que van a quedar dañados por todos estos cambios sociales. Pero bueno, empecemos por nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a dar esa batalla.
Pues yo no dejo de hacer un llamamiento a los padres, que defiendan a sus hijos, que se levanten, que no se queden silenciados ante lo que está ocurriendo.
Necesitamos, amigos, ser una Iglesia relevante. Necesitamos ser una Iglesia relevante, que tenga algo que decir en la sociedad. No que se esconda, que no diga nada y que pase por alto todo lo que está ocurriendo, como esos avestruces que metían la cabeza bajo la tierra.
Amén.
Les recordamos, amigos, que están ustedes en Dynamis Radio 87.5 de la FM, la primera emisora en el dial, es la primera frecuencia en el dial que se escucha, y que se escucha de maravilla. Y hoy jueves por la tarde están ustedes en Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde. Y tenemos todavía pues 3/4 de hora por delante para contarles lo que tenemos hoy preparado para ustedes. Acabamos de comentar nuestro versículo del día, el Salmo 11:3, y tenemos ahora a nuestro querido historiador Gabino, porque pasamos en un momento a nuestras efemérides, pero recordarles que estamos aquí para invitarles, para animarles a venir o a ir a una iglesia evangélica. Y si ustedes no van a ninguna, estamos nosotros también aquí en la zona de Aluche, zona de Carabanchel Alto, Aluche, Campamento, todos estos barrios colindantes al nuestro, en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está muy cerquita de Aluche o de la Renfe Fanjul. Y además les invitamos a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Domingos a las 11:30. Y si no va a ninguna iglesia, venga y visítenos sin ningún compromiso. Y además queremos anunciarle una cosa muy especial. Tomen nota. Pasado mañana sábado, vamos a tener una masterclass de acuarela. Sábado a las 11:30, de 11:30 a 1, vamos a tener una masterclass de acuarela. Oiga, con esa masterclass que le van a dar, usted va a salir con su cuadro pintado. Un cuadro pintado. Es fácil. Así es que anímense. Si nos están escuchando y quieren participar, díganoslo al teléfono 630-04-1554. Hay un costo de 5 euros solamente, y con este costo le van a dar la clase, le van a regalar el papel, le van a regalar los pinceles, le van a regalar la pintura, todo eso, y una masterclass para que usted salga de allí con unas técnicas que le van a ayudar a pintar cuadritos sencillos para usted, pero lo puede, y además los puede exponer, porque vamos a tener una exposición. Así es que ánimo, amigos, visítenos, y visítenos en concreto este sábado. Si quieren reservar su plaza, llámenos al 630-04-1554. Y continuamos, amigos, en nuestra siguiente sección, efemérides evangélicas. ¿Saben ustedes que desde la Reforma Protestante en 1517 hasta hoy, en nuestros días, en España han ocurrido muchos acontecimientos, muchísimos, yo diría, de, bueno, mayor o menor importancia dentro del mundo evangélico protestante? Y hoy, bueno, pues con la ayuda de nuestro querido historiador Gabino Fernández, le traemos algunos de los que han ocurrido en el mes de octubre. Y para ello, Bueno, pues le tenemos al otro lado del teléfono y va a ser pues fenomenal, porque Gabino es un historiador bien conocido ya en España, es fundador del Centro de Estudios de la Reforma Protestante y también es fundador de la página web protestantes.net, donde usted puede entrar y conocer prácticamente todo lo que aquí vamos a decir hoy, pero ampliado. Así es que le damos la bienvenida ya a nuestro querido amigo Gabino. Buenas tardes, Gabino, ¿cómo estás?
Pues muchas gracias, ya estaba impaciente, digo, ¿se han olvidado de mí o qué? ¿Por qué me están castigando? ¿Qué pasa?
Ay,
lleno
nada,
de nervios.
No sabemos qué pasaba
dos
con el teléfono.
De tila, que ya me he tomado 2 litros bueno, de tila para relajarme.
Pues nada, ya ahora mismo lo soltamos todo. Venga, Gabino. Vamos a ver, yo he tomado como... Porque en estas efemérides de octubre salen varios momentos en la Inquisición, ¿no? En las que, bueno, pues hay ciertos personajes que han sido afectados por la Inquisición. Vamos a hablar de 2 o 3 de ellos. Y también españoles, pues que han sido, de alguna manera, perseguidos o asesinados por su fe. Así es que vamos a ir rápidamente a ver si nos da tiempo a contar todo. Resúmeme lo que puedas de este hombre, Gabriel Sánchez, que el 4 de octubre de 1936 fue asesinado por su fe en Cristo. Hazme un resumen, por favor, Gabino.
Bien, es verdad que la Inquisición cubre un largo periodo de varios siglos de la historia española, pero en realidad la intolerancia religiosa es antes e incluso después de que el 15 de julio de 1834 se abolió, como decía el decreto, definitivamente la Inquisición. Y eso da lugar a que podamos hablar de que el 4 de octubre de 1936 las tropas franquistas entraron en Navaluenga.
Un pueblo muy conocido por mí, Gabino.
Sí, mira, qué cosa tan curiosa. Y a las 6 octubre 6 a las 2 de la tarde, Gabriel Sánchez era detenido, encarcelado en el cuartelillo del ayuntamiento del pueblo. Por la noche, sin juicio previo, le sacaron, le dieron el paseo,
el famoso paseo este, que no es el paseillo de los toreros, es el paseo que no volvías.
Sí, varios soldados condujeron a una era que en aquel entonces estaba a 1 kilómetro del pueblo. Allí le enterraron el cuerpo,
vaya,
dejándole fuera la cabeza y se la golpearon a culetazos hasta que se hartaron.
Culatazos, era más bien culatazos, no culetazos, queda un poco...
sí, para que cuele.
A culatazos.
Arrojaron después un poco de tierra por encima, dándolo por enterrado.
Ya ves.
Los soldados pasaron a vivir en la casa de Gabriel y Josefa, su esposa.
En su propia casa.
Y se quedaron con todo lo que tenían, incluyendo la bicicleta, dejando a la madre y a la niña enferma y al bebé en la calle. No comunicaron a Josefa que habían ejecutado a su marido, sino le dijeron que lo habían trasladado a la capital, a la cárcel de Ávila.
Bueno,
este episodio que tuviera lugar y con esa morbosidad y con ese fin trágico, la verdad nos habla de que sí a la libertad religiosa, no a la intolerancia religiosa.
Amigos, es en 1936, o sea que está ahí a la vuelta, está a la vuelta. Bueno, pues vamos a irnos unos siglos más atrás, porque nuestro querido Julián Hernández Julianillo, al que ustedes, queridos amigos, podrán leer en este libro Recuerdos de Antaño que estamos regalando hoy entre aquellos que nos llamen, Recuerdos de Antaño, los mártires españoles de la Reforma del siglo XVI de Emilio Martínez, un buen libro, muy interesante y además también con unas ampliaciones que ha hecho nuestro propio colaborador de hoy, Gabino Fernández. Así es que déjenos un mensajito, díganos quiero participar. Y aquí habla de Julianillo. Y bueno, el 7 de octubre en concreto de 1557, pues Julián Hernández, ¿qué le ocurrió? ¿Qué le ocurrió a Julián Hernández?
Julián Hernández había nacido en un pequeño pueblo muy cerca, a 5 kilómetros de Medina de Río Seco, en la provincia de Valladolid, Valverde del Campo. Y allí, sin saber cómo, terminó en Sevilla. A mediados del siglo XVI, en Sevilla, estaba un grupo, digamos, clandestino, secreto, si queréis, de protestantes con los que se vinculó Y cuando empezaron a movilizarse buscando herejes, que era como tenían sí. el buen humor de llamarnos, pues él se quitó del medio y apareció en Ginebra, donde otros frailes y legos españoles habían encontrado refugio. Uh-huh. Él parece que tenía cierta experiencia en el mundo de la imprenta y allí se encontró con Juan Pérez de Pineda, natural de Montilla, Córdoba, y se dedicaron a imprimir libros que comentaban la Biblia, que explicaban Ajá. la fe de la Reforma, y cuando este hecho, los libros pasaron por las imprentas, estaba la pregunta, bueno, ¿y ahora quién lleva esto? Porque los hemos impreso precisamente para los españoles, porque allí, aunque aparte de los españoles, pues pocos podían hablar la lengua de Castilla. Y así inició un camino que le llevó a Sevilla, era su destino. A,
Julianillo, conocido como Julianillo.
Por su pequeña estatura, sí. Y allí, en Sevilla, en Ginebra, se imprimieron y él dijo, pues yo, yo los llevo. Ajá. Y así, camuflado como arriero, en unos viajes llevaba vino de Burdeos y en falsos fondos de toneles.
En otros telas.
La parte baja estaban los libros y la parte alta estaba el vinito. Otras veces eran encajes muy apetecidos sí. por nuestras señoras.
Damas, sí.
Yo recuerdo en un congreso que fuimos a Bruselas y mi esposa se quería encaramar a los balcones para arrebatar los hermosos bordados, ¿no? Así, los encajes. Obviamente. Y con este truco, proclamando que traía finas telas de cambray, pues
sí.
no despertaba sospechas de la pólvora en blanco y negro que llevaba. Los inquisidores terminaron enterándose de sus actividades. Él tuvo conocimiento de que le perseguían, se quitó del medio, pero en Adamuz, en la provincia de Córdoba y cerca ya de en las estribaciones Sierra Morena, lo alcanzaron y en esta fecha fue puesto preso.
Preso. Pero luego, él, ¿qué pasó con él?
Pues mira, después de estar bastante, porque el día 22 de diciembre de
hablaremos
1760,
de ello en su día, en diciembre hablaremos de eso.
Bien, pues lo sacaron y lo quemaron vivo en Sevilla. El personaje no ha desaparecido de la historia, aunque fue reducido a cenizas, e incluso hasta hay una novela muy curiosa acerca de este personaje. Y una noticia, el próximo domingo, Dios mediante, a las 9:30 de la mañana en la segunda cadena, y si alguien escucha fuera en Canal Internacional, se va a emitir un programa en torno a la vida y muerte, martirio, de este personaje por cuatro historiadores, uno de Zaragoza y tres madrileños. Espero que os guste lo que nos hemos atrevido a comentar.
¿El madrileño te consideras a ti madrileño?
Pues sí, yo tengo bastantes más años viviendo en Madrid desde que
sí. Ahí está,
vi
Gabriel.
El año 1959 de nacer, lo vi en la Puerta del Sol, y luego el servicio militar, y luego los estudios, y ahora pues casi ya medio siglo.
Ya sabes que todos los que viven en Madrid son madrileños. Así es que, Gabino, muchas gracias. Amigos, no podemos contarle más porque se nos ha escapado el tiempo, pero les citamos en protestantes.net, y pongan en la búsqueda efemérides y automáticamente podrán leerse todas las efemérides, porque solamente me queda decir una muy rápido que tiene que ver con la conversión de Emilio Martínez un 31 de octubre, que además coincide justo con el Día de la Reforma. En un minuto te doy, Gabino, para que en un minuto me cuentes sobre la conversión de Emilio Martínez, que es precisamente el autor de este libro que hoy estamos regalando. Este libro que estamos hoy regalando. Venga, rápido.
Pues él era un vecino de Lavapiés.
Ajá.
Y debajo de su casa había un lugar que un grupo de teatro lo tenía alquilado para hacer las prácticas, ¿no? La preparación de los estrenos. Pero un día notó que los actores habían desaparecido y estaban los albañiles. Bueno, ¿qué había pasado? Y además había un señor, decía, muy elegante, que parecía extranjero, pero que hablaba muy bien el español, y entonces preguntó, ¿qué pasa? Era un misionero bautista americano, Knack, y le dijo, bueno, pues mira,
William
vamos
Knapp,
a abrir...
William Knapp, ¿vale?
William Knapp, sí, fenómeno. Voy a abrir aquí una...
¿Una iglesia?
Capilla, una iglesia, donde vamos a predicar la palabra. Y así es como él conoció la verdad del Evangelio y luego va a tener una gran obra literaria, y me alegro que regaléis ese libro porque es muy ameno. Yo creo que sea, puede ser que sea... Empezó a publicarse en un semanario protestante de Madrid, el Cristiano, en 1874, por entregas. Ajá. Y luego, pues, la primera edición ya en forma de libro se hizo en Chile, y en España, y en América, y en muchos lugares, y también aquí hemos podido hacer esta edición ampliando con una guía de lectura bastante amplia.
Pues aprovechamos para decir que, por cortesía del Consejo Evangélico de Madrid, esta yo creo que es la duodécima edición, puede ser suya si nos llama, nos deja un mensajito, perdón, en el WhatsApp 630-04-1554, 630-04-1554. Gabino, te despedimos, pero no te mandamos al paro. Te despedimos, pero hasta el próximo mes. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por estar con nosotros.
Mis saludos a Carmen.
Gracias,
Gabino. Hola, también guapa. Para ti, Dios te bendiga.
Un abrazo.
Ah, el otro día esperaba verte en la ruta por los cementerios, porque pasamos
ya iremos a la próxima
a la tumba
ruta.
De donde está tu papá.
Ay, claro.
Muy bien, ya iremos a la próxima. Gracias, Gabino, un abrazo, que Dios te bendiga.
Adiós.
Bueno, pues después de esto nos queda nuestro siguiente tema, que es la reflexión bíblica sobre el tema de hoy. No sé qué es lo que le habrá interesado a Carmen del tema de hoy para que nos comente y haga esa reflexión. Adelante, Carmen.
Pues, por supuesto. Por supuesto. Quiero hablar de nuestros queridos antecesores en la fe en esta tierra de España, durante el siglo XVI. Esos hermanos españoles dieron sus vidas y lo hicieron con una fe tenaz y valiente. Y bueno, los que no pudieron huir al extranjero, pues fueron llevados a las llamas, a la hoguera. En algunos casos fueron degollados al final de su juicio. Bueno, dieron sus vidas y lo hicieron porque habían descubierto la verdad bíblica de la salvación por la fe. Y eso les conmovió, estaban sobrecogidos por el gran amor de nuestro Dios. Y yo creo que ellos sí que podrían ser denominados lo que el apóstol San Juan dice en Apocalipsis, aquellos fueron llamados, escogidos y fieles. Después el apóstol Pablo también hace mención a los mártires en la fe y dijo de ellos, de los cuales el mundo no era digno. Y yo en el día de hoy digo que ciertamente los gobernantes y los líderes religiosos de aquel tiempo, que los llevaron a la hoguera, no eran dignos. No hay palabras para describir lo que hicieron hasta su completo exterminio, salvo los que pudieron huir al extranjero, como decía antes. Y bueno, pues es triste la situación que vivió España en aquellos tiempos, porque el día de la buena voluntad y de la gracia de Dios empezó a brillar en España con la vida de estos hombres que despertaron a la fe, a la salvación por la fe. Pero España puso sobre sus ojos la venda de, tristemente, la triste y espesa venda de la religiosidad y del orgullo de la salvación por las obras. Y tanto es así que en el mes de febrero del año 1558, pues el hipócrita y orgulloso pontífice Paulo IV dirigió al inquisidor general una comunicación en la cual le inducía a no perdonar medios para exterminar la herejía. Y bueno, justamente nuestro rey español en aquel tiempo, Felipe II, en lugar, fíjense ustedes, en lugar de alarmarse por la bula impía y cruel del Papa, lo que hizo fue hacerla acompañar de un edicto real que condenaba a las llamas a todo aquel que fuese sorprendido leyendo o vendiendo alguno de esos libros prohibidos. Así es que, bueno, hombres y mujeres, ya fueran clérigos o no, sin distinción de sexo, de rango o de profesión, fueron detenidos en sus propias casas y arrojados a los calabozos de la Inquisición. En la sola ciudad de Sevilla, en esos primeros meses, fueron encarceladas más de 1,000 personas, las cuales fueron a la hoguera en su inmensa mayoría. Así vio nuestra querida nación hundirse, junto con la verdad del Evangelio, vio también hundirse todas sus grandezas, sus glorias, las glorias de su imperio, sus riquezas y también sus libertades. La oscuridad envolvió este país y el pueblo fue sumido en tinieblas y sombra de muerte. Había empezado lo que yo llamo el eclipse de la gran España, del gran imperio español.
Muchas gracias Carmen por esta reflexión y nada, continuamos amigos recordándoles que estamos en Dinamis Radio en su programa de los jueves por la tarde, Sálvalos, Sálvalos, y este programa lo realiza la Iglesia Evangélica Las Águilas y estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche. Y si ustedes quieren visitarnos, estaremos encantados. Si no van a ninguna iglesia evangélica, pues vengan y visítennos, conózcannos y participen en nuestra celebración, especialmente el domingo a las 11:30. También pueden participar, llámennos si quieren, en esta masterclass que este sábado tendremos. Masterclass este sábado a las 11:30. 11:30 hasta la 1. En una hora y media de clase de acuarela, usted podrá salir con su cuadrito. Es una cuota de inscripción muy, muy, muy pequeñita, de 5 euros solamente, y eso incluye el papel, incluye la pintura, que luego se la va a llevar usted, el pincel y también las pinturas, acuarela, etcétera, etcétera. Así es que anímense y participen si ustedes lo quieren hacer, porque va a ser muy, muy especial. Y vamos adelante sin más dilación. Bueno, comentarles que tenemos el libro Recuerdos de Antaño. ¿Qué tal va la cosa, Carmen?
Pues vamos teniendo algunos.
Muy bien, pues sí, fenomenal. Sí, pues nada, llamadas, anímense, escríbanos, déjenos un mensaje, digan quiero participar al 630-04-1554, 630-04-1554, que estamos regalando este libro, que no se crean, que tiene 447 páginas, muchas ilustraciones. Pero aquí está, Recuerdos de Antaño, una novela histórica, los mártires españoles de la Reforma del siglo XVI y la Inquisición. Para aquellos que nos llamen, entre ellos vamos al final a hacer un sorteo. Bueno, pues como les decía, continuamos con la Iglesia perseguida. Y como siempre tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido amigo Antonio, misionero, 12 años en Guinea Ecuatorial, pastor también con nosotros allí en la Iglesia de las Águilas y con una experiencia tremenda en misiones y además conocedor de todo lo que está ocurriendo con la Iglesia perseguida. Y por eso queremos que nos cuente un poquito qué está pasando y le damos la bienvenida. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Muy buenas tardes, Pastor Manuel. Quiero contaros una triste noticia. Un matrimonio cristiano acusados de adulterio y de apostasía en Sudán.
Sudán.
Nada Coco y su marido, Hamouda, debían comparecer ante el tribunal de Albaquir en el estado de Jejira el pasado 15 de septiembre para una audiencia por cargos de adulterio, cuando supieron que se había presentado una segunda denuncia penal contra ellas, concretamente por apostasía. Posteriormente, la audiencia fue pospuesta y reprogramada, según dijo John Samuel, que es el experto legal de Puertas Abiertas para el África subsahariana. Ambos eran musulmanes cuando se casaron en 2016. Cuando 2 años después, Hamouda, el marido, se convirtió al cristianismo, la familia de Nada la obligó a anular su matrimonio en un tribunal islámico. En Sudán es ilegal que una mujer musulmana se case con un hombre no musulmán, y en ese momento abandonar el Islam se castigaba con la pena de muerte. Uh-huh. Ante tanta presión social se divorciaron y Nada volvió a vivir con su familia y con los 2 hijos de la pareja. Después de que la apostasía, es decir, dejar la propia fe para adoptar otra, fuera despenalizada en 2020, la pareja se reunió en 2021 y Nada anunció que ella también se había convertido al cristianismo. La familia los denunció a las autoridades y fueron arrestados por cargos de adulterio, porque el tribunal de la Sharia los había declarado divorciados y el fiscal consideró que la conversión de Nada no era válida. La pareja, si es declarada culpable de adulterio, enfrenta una posible sentencia de 100 latigazos y 1 año de exilio interno. Vaya. La presión psicológica sobre Nada y Amouda es alta, dijo John Samuel. Esto es otro ejemplo de los desafíos que enfrentan los cristianos de origen musulmán, tanto social como legalmente. Los jueces abren casos para intimidarlos y también presionarles para que regresen al Islam. E incluso si se retiran los cargos, los acusados se vuelven fácilmente identificables dentro de su comunidad y están sujetos todavía a mayores amenazas y peligros. En el mes pasado, un tribunal desestimó un caso de apostasía contra 4 cristianos convertidos de Darfur, pues al sur también de Sudán, debido al hecho de que dejara el Islam formalmente, ya que ya no era un delito penal en Sudán. En los últimos meses ha aumentado el temor entre los cristianos de Sudán de que su país esté cayendo nuevamente bajo el control de los islamistas. Uh-huh. Así que este es otro triste ejemplo, sí, de lo que nuestros hermanos que se convierten del Islam, pues les toca pasar en algunos países del mundo.
Bueno, pues oremos por ellos y por este matrimonio especialmente. Muchas gracias, Antonio, que Dios te bendiga y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves. Un abrazo muy fuerte.
Hasta el próximo jueves, siempre con el favor de Dios.
Canta mi corazón al son de tu amor, amor que se entregó y su vida dio, sufrió todo el dolor, su sangre me limpió, su llaga me sanó. En él llevó el castigo y mi dolor, por él vivimos hoy. Vino es mi Salvador, oh precioso Redentor, quien se levantó y con él vida nos dio. Viste tú en mí para amarme así, enamorado estoy de ti, Jesús, mi vida y
Están ustedes escuchando Incomparable Amor, este tema de David Scarpetta que les animamos a escuchar. Y bueno, gracias por estos temas, gracias a nuestro técnico Carlos por ponernos estos temas y vamos a ir adelante con nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life.
Y hoy les voy a hablar un poquito del amor de Dios, amor de Dios. Y aunque como decía antes, voy fatal de tiempo, pero vamos a intentar compartir con ustedes algo sobre el amor de Dios. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Un sentimiento? ¿Tiene que ver con un pacto? ¿Tiene que ver con acciones? La Biblia dice que Dios es amor. Así, definido directamente. Juan, el evangelista, este hombre que amaba a Dios, que amaba al Señor y que el Señor le amaba, pues dice que en su carta primera, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Y Dios ha manifestado su amor al mundo de muchas maneras a lo largo de la historia. Pero la manera mayor en la que Dios ha mostrado su amor al mundo es como dice el propio Juan en su Evangelio, el capítulo 3 y versículo 16, que dice: Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se condene, sino que tenga vida eterna. ¿Qué amor es este? ¿Qué amor tan grande? Poder, o querer más bien, ¿no? Querer entregar a su hijo por extraños. ¿Quién quisiera entregar a su hijo a la muerte para salvar unos extraños? ¿Verdad que no tiene lógica humana? Pues Dios lo hizo. Y Dios envió a Jesús. Fíjate que Juan dice en su Evangelio: nadie tiene mayor amor que este, aquel que ponga su vida por sus amigos. Pero bueno, eso es lógico, pero que la ponga por incluso sus enemigos. Dios dice: si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, así es que éramos enemigos de Dios, porque hemos ofendido a Dios, hemos ido contra Dios, hemos peleado a lo largo de la historia para quitarnos a Dios del medio. Hoy día, en estos tiempos, como decíamos al principio, estamos intentando demoler todo aquello que ha caracterizado a Occidente, que le ha hecho a Occidente levantarse por encima del resto de civilizaciones. Por basar su forma de vida, su cultura, sus principios, sus valores en principios cristianos. Pero hoy está desechándolo. Así es que Dios sabía todo esto cuando entregó a su Hijo. Sabía cómo estaba el mundo en aquel tiempo, sabía cómo iba a estar en el siglo incluso que hubo la Reforma, y sabía cómo iba a estar el mundo en estos tiempos de hoy. A pesar de todo, Dios permitió, Dios hizo venir a Jesús, a su Hijo, al Hijo de Dios, al mundo para librarnos del pecado. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vuelve a decir en su primera carta el apóstol Juan, en el capítulo 4 y versículo 9. Amigos, Dios nos ha amado de una manera que nosotros no nos podemos ni imaginar. No nos podemos ni imaginar. El apóstol Pablo, que fue un hombre religioso, muy celoso de su religión, que los cristianos le reventaban, los cristianos los odiaba, los persiguió a muerte, prácticamente, por todo lugar donde estuvieran, y sin embargo, cambió de vida. Cuando conoció al Señor y conoció el amor de Dios, quedó sorprendidísimo y en sus cartas escribe cosas como estas. En su carta a los Efesios dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque nosotros estábamos muertos en pecados, Él nos dio vida con Cristo y nos salvó por su gracia. Así es que, amigos, ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios en el poco tiempo que tenemos. Yo espero que usted pueda ser receptor de ese amor. Porque el amor está ahí, amigos, pero está a disposición nuestra. No todo el mundo va a experimentar el amor de Dios. Solo aquellos que quieran agarrarlo, que quieran tomarlo, solo ellos van a experimentarlo. Porque el amor está ahí, pero hay que ir a tomarlo. Hay que creer que Dios lo ha hecho eso. Hay que creer que Dios envió a Cristo al mundo. Hay que creer que Jesucristo resucitó. Hay que creer que Dios nos amó y por eso envió a Cristo. Hay que creerlo. Y eso es tomar el amor de Dios para uno. Luego dice la Escritura, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice que no hay nada una vez que tenemos el amor de Dios. Nada, ni nadie, nada de lo creado nos podrá separar de ese amor de Dios que es en Cristo. Así es que si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere recibir el amor de Dios en su vida, hágalo hoy, pidiéndole que venga a su vida. Señor, ven a mi vida, dígale. Señor, límpiame, perdóname. Y dígale que quiere recibir su amor hoy. Su amor que nos salva. Su amor que nos da vida eterna. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz. Pero es necesario arrepentirnos, pedir perdón a Dios y pedirle que derrame su amor sobre nuestras vidas. Y entonces usted podrá experimentar ese amor que va a traer salvación a su vida y nunca se separará o nunca nadie lo separará del amor de Dios. Si ustedes han hecho esta reflexión y deciden orar a Dios pidiéndole que venga a su vida, que reciban su amor, que sean ustedes depositarios, que Él derrame su amor sobre ustedes, yo solo les animo a que hablen con Él, oren pidiéndoselo directamente y que lean la palabra de Dios. Y que lean esos textos, especialmente del Evangelio de Juan o de las cartas de Juan que hablan tanto del amor. Y así podrán conocer un poco más de cómo es Dios y cómo Dios se ha revelado a nosotros. Si quieren leer una Biblia porque no la tienen, pues en este caso, si han hecho esta oración, quieren acercarse a Dios, llámenos o déjenos un mensajito y de alguna manera nos pondremos en contacto con ustedes y le haremos llegar esa Biblia que necesitan. Pueden venir a recoger a la iglesia a nosotros cada domingo, a las personas nuevas que vienen, a que están interesadas en conocer a Dios, nosotros les regalamos una Biblia. Así es que pueden venir, conocernos y estar ahí con nosotros. Por lo demás, amigos, no tengo más que decirles y lo que sí vamos a hacer ahora es hacer ese sorteo entre las personas que nos han escrito. Carmen, ¿cuántas personas nos han escrito hoy?
Pues nos han escrito 7 personas.
¡Qué bien! Fíjate.
Sí.
¡Qué bueno! Pues venga. Numéralas del 1 al 7. ¿Tú sabes ahí más o menos cuáles son?
Ya están numeradas.
Vale, pues entonces nosotros, con un generador de números aleatorios que yo tengo aquí, nosotros ponemos del 1 al 7 y le decimos que nos busque un número del 1 al 7 aleatoriamente según este generador de números. Así es que le damos al generador y 7, un momentito, aquí está. Y del 1 al 7, esto ha escogido el número. ¡Olé! El 7. Le ha gustado el 7. El último, en este caso, se cumple eso de que los últimos serán los primeros. ¿Quién es el número 7?
Se llama Edmundo.
Edmundo. Muy bien, Edmundo. Pues para ti, este libro precioso, Recuerdos de Antaño. Nos ponemos en contacto contigo y nos dices cómo podemos hacértelo llegar, ¿vale? Si estás fuera, pues ya tenemos que hablar del tema.
Creo
si
que
estás
quiere
en
venir
Madrid,
a la clase.
Si estás en Madrid, pues entonces fenomenal. Y si vienes a la clase el sábado, pues te lo daremos en la clase directamente, ¿vale? Pues muchas gracias, Edmundo. Y lo siento por los otros 6 que han llamado en otra ocasión. Vamos a seguir de vez en cuando trayendo algún libro, cortesía del Consejo Evangélico de Madrid. Y bueno, pues para ustedes, para que se animen y nos llamen. Muchas gracias, nos vamos hasta el próximo jueves, Dios mediante. Que Dios les bendiga, esperamos que hayan tenido un buen programa con nosotros, una buena hora de ánimo, de aliento, de información y de devoción. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta el próximo jueves, Carmen.
Dios les bendiga grandemente.
Adiós.